En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Minutos de la mañana. Aquí seguimos los de Hoy en Madrid. Comenzamos la que se convierte en nuestra segunda hora de programa. Yo aprovecho para recordaros que estamos con vosotros aquí todas las mañanitas, de lunes a viernes y hasta las 2 de la tarde, desde las 10 de la mañana. En los próximos minutos vamos a vivir algunas situaciones que seguramente todos los que estáis ahí en casa, los que nos estáis escuchando, habéis experimentado en algún momento de nuestra vida. Ese momento, por ejemplo, en el que queréis poner una reclamación y resulta que al otro lado tan solo tenemos una maquinita, claro, que nos da opciones, pulse 1, pulse 2, pulse 3, pulse 4, y al final nunca llegas a que una persona, propiamente persona, te hable y a la que tú le puedas explicar qué es lo que te está sucediendo y cuál es el problema que tú tienes. Esto agobia mucho. Es una de las situaciones que nos puede agobiar. Yo creo que todo lo relacionado con el consumo y con el no poder expresarnos o no poder explicarle a alguien cuál es la reclamación que nosotros queremos hacer,
nos van a marear, nos van a escuchar. Pero mira, yo tengo aquí cuaderno de reclamaciones.
¿Un cuaderno?
Sí, sí, lo ha editado Adicae y nos van a ayudar, ¿no? No solamente a descubrir los abusos, a darnos información, sino que nos dicen algo tan importante como ni un paso atrás, vale, que hay que reclamar. Y nos dan modelos, cartas y escritos para reclamar.
Oye, eso está muy bien, porque muchas veces no sabemos exactamente cómo redactar una carta en la que nosotros queremos, bueno, pues poner una queja, por ejemplo, por una excesiva penalización por baja.
Claro, yo digo, no nos pueden cobrar, por ejemplo, por la factura en papel.
Hombre, claro, estaría bueno.
No, es que hay gente que le están cobrando un euro porque le envían a casa. Entonces nos pone, mira, el cobro por emisión de facturas en papel es contrario a derecho a la información de los consumidores. Exija a su compañía telefónica que le devuelva de forma inmediata el dinero cobrado por la emisión de facturas en papel y la cesación de esta práctica abusiva. ¿Y cómo lo hago? Pues simplemente tengo que rellenar el escrito que ellos me dan.
Perfecto.
Reclamación por cobro de emisión de factura en papel. Yo, don, ahí los datos prácticos, y expones que el Instituto Nacional de Consumo considera que es una práctica abusiva el cobro de un euro o una cantidad similar para realizar el envío de factura física en formato de papel a los consumidores. De conformidad con el texto, todo esto nos lo dan ya hecho.
Sí.
Simplemente tenemos que firmar, sellar y enviar.
Bueno, nosotros nos hemos quedado con ese sector, el de telefonía e internet, que es el que tiene más reclamaciones, pero vais a encontrarlas también sobre el tema de la energía, los transportes, los viajes, en definitiva, para reclamar con ayuda de Adicae, con todas aquellas entidades que de alguna manera nos están generando esos problemas y encima nos están cobrando por ellos.
Es verdad.
Que se dice pronto. Hablaremos de los cuadernos de Adicae, pero también nos vamos a meter en faena porque vamos a reformar nuestro hogar o nuestro comercio.
La semana pasada hablábamos en nuestro espacio de consumo y en esas dudas, en ese apartado que tenemos relacionado a las dudas que tenéis con vivienda sobre las reformas, ¿no? En el hogar, esos trámites burocráticos y tirando del hilo, nos han llegado vuestras consultas, así que vamos a resolverlas.
Exacto, tiene que ver con reformas, pero en esta ocasión en un lugar que no va a ser nuestro para siempre.
Dudas a través de correo electrónico, hoy @ondamadrid.es, a través de nuestro Facebook, somos Hoy en Madrid, y también a través del 91-512-8400, 91-512-8400. Laura se ponía en contacto con nosotros, dice, queremos alquilar piso que está para reformar. Nos gusta mucho y estamos dispuestos a hacer la reforma que necesita a cambio de quedarnos al menos 10 años.
Vale.
El dueño está conforme, pero nosotros queremos que figure de alguna manera en el contrato.
Claro, no vaya a ser que yo haga la reforma y resulta que dentro de 2 años me dice que adiós.
Dice, para que después de hacer la inversión,
claro,
no nos eche, transcurridos los 3 años que marca la ley. ¿Se puede incluir alguna cláusula de este tipo?
Pues mira, yo no lo sé, pero seguro que Andrés Vilacova, abogado de ADEPROVI, la Asociación en Defensa del Propietario de Vivienda, esto se lo sabe y te puede dar una respuesta, Laura. Andrés Vilacova, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muy buenas, Andrés.
¿Puede aparecer en el contrato, bueno, pues alguna línea que deje claro que yo he hecho la reforma y que a cambio tú me garantizas que me quedo en el piso al menos 10 años?
Bueno, no solo puede, sino que además debe aparecer. Y debe aparecer porque, como siempre decimos en Onda Madrid, lo importante y el de un contrato es que refleje la verdadera intención, el verdadero sentir y el verdadero acuerdo que tienen tanto el arrendador como el arrendatario. Por tanto, este es el momento, cuando lo vamos a redactar, de poner en ese papel, de poner encima de la mesa todo lo que estamos pactando, todo a lo que estamos llegando a un acuerdo. En este sentido, es muy importante que si la renta, que es lo principal para el arrendador, tiene que ver la renta que se pone con unas obras, es decir, yo estoy dispuesto a rebajar la renta porque van a hacer unas obras, y el inquilino decir, yo estoy dispuesto a asumir estas obras con este coste porque me van a dar un plazo de duración amplio para que yo pueda recuperar esta inversión, vamos a ponerlo en el contrato de arrendamiento. Por tanto, pondremos una cláusula o deberemos explicitar en el contrato a través de una cláusula que la duración del contrato es de X tiempo y que además esta duración se pacta porque, como se va a permitir y se va a tolerar que se realicen unas obras, e incluso quedaría bien y todavía más matizado el que digamos qué obras se van a realizar, para que luego no entremos en si hay consentimiento, si no hay consentimiento, puesto que ya en el propio contrato estamos diciendo que el arrendador está consintiendo, está permitiendo que se realicen estas obras. Además, este tipo de cláusulas en contrato de arrendamiento de viviendas no es frecuente, porque normalmente en un arrendamiento de vivienda no suele darse este caso, que se dan, pero de manera muy residual, muy marginal, pero sí se da de continuo en los contratos de arrendamiento de uso distinto al de vivienda. Recordémosle a nuestros oyentes que los contratos de arrendamiento de uso distinto al de vivienda son también los contratos de local, que no es como antiguamente que diferenciamos contrato de local, contrato de vivienda, no. De uso distinto al de vivienda no solamente es el contrato de arrendamiento de una vivienda por temporada, sino también el de local. Pues muy bien, yo voy a alquilar, por ejemplo, un bar,
vale,
un local,
sí,
para establecer en él un bar, y claro, lógicamente, oiga, yo no quiero poner a mi gusto, imaginémonos,
claro,
quiero poner un bar irlandés, pues
sí,
necesita,
sí,
de una serie de obras pues para adecuarlo estéticamente a lo que yo voy a vender y a lo que yo voy a ofertar a mis clientes. Pues bien, esta obra me puede costar 100.000 euros, 50.000, 200.000. Bien, lógicamente, si me ponen una duración de 2-3 años o si me ponen una duración que no me permite a mí recuperar, no me va a interesar.
Claro.
Por tanto, el inquilino debe asegurarse que en efecto va a estar X años. Luego también es muy común que el inquilino diga, oiga, vamos a ver, yo voy a hacer esta obra. Perfecto. Si yo luego me marcho, ¿tengo que devolver el local a como se encontraba anteriormente?
Es decir, si yo he montado mi negocio,
claro,
yo qué sé, unas estanterías, una zona, claro, ¿luego qué?
Luego, esto lo voy a tener que devolver a ese estado, porque pongámonos en el supuesto de que me va mal.
Sí.
Es decir, aunque yo tenga 10 años firmados, resulta que tengo una cláusula que dice que después del primer año, del segundo, del tercero o del que fuere, me puedo marchar. Que es también muy común en los contratos de arrendamientos de local, porque el inquilino también tiene que decir, oiga, yo no puedo saber si de aquí a 10 años me va a ir fenomenal.
Claro,
quiero asegurarme, por si me va bien, recuperar. Exacto. Pero si me va mal, quiero tener una puerta de salida.
Sí.
Quiero tener una salida de emergencia, si se me permite la expresión. Bueno, pues en ese caso también habrá que explicitarlo en el contrato. Y a la vez el arrendador, oiga, le voy a pedir que usted haga, yo voy a permitir, que normalmente suele darse una carencia, es decir, no le voy a cobrar renta durante la ejecución de estas obras. Por tanto, si las obras duran 6 meses, yo voy a perder 6 meses de alquiler a cambio de que usted pueda adecuar su local y me lo alquile. Pero usted tiene que estar también un mínimo de tiempo. Por ejemplo, lo que decíamos, usted tiene que cumplir de los 10 años obligatoriamente el primero, que es lo normal, o los 2 primeros, o 2 años y medio, pues también vamos a ponerlo. Recordemos además que en los contratos de arrendamiento de vivienda hay lo que se denomina la prórroga forzosa, salvo que se establezca en el momento de firmar el contrato que se va a necesitar esta vivienda, la prórroga de 3 años, porque antiguamente era de 5, pero hubo una modificación de la ley de arrendamientos urbanos y ahora la prórroga forzosa es de hasta 3 años, esta prórroga y cualquiera el arrendador, salvo los pocos dice la ley, necesidad para uso propio, para un descendiente, etcétera. Pero va a operar, es decir, quiera o no quiera el arrendador, el inquilino va a poder estar hasta esos 3 años. En los contratos, lógicamente, de duración inferior a los 3 años, pero un contrato de 4 años no tiene sentido la prórroga forzosa que es de 3 porque ya se ha cumplido. Bien, pero en los contratos de uso distinto al de vivienda, como este que estamos hablando de local, no hay obligación, no hay prórroga forzosa, porque todos los derechos que se le conceden al arrendatario son renunciables en los contratos de uso de vivienda y no renunciables en el contrato de vivienda. ¿Qué quiere decir esto? Si yo alquilo una casa para vivirla, aunque me hagan firmar una renuncia a los derechos que explicitan en el título primero de la ley, para que nos entiendan nuestros oyentes, el derecho de adquisición preferente, por ejemplo, van a vender la vivienda a alguien, yo tengo derecho a comprarla si igualo esa oferta por delante de la persona que la ha ofrecido, porque yo ya estoy viviendo en ella, porque soy el arrendatario. Los derechos, como son derechos irrenunciables, el derecho de adquisición preferente de tanteo y retracto, derecho de la prórroga forzosa, que solamente tiene las excepciones que hemos manifestado, o que yo, por ejemplo, ya lo hemos hablado otras veces, sepa, y el ejemplo que hemos puesto en otros programas, que cuando hemos hablado de ello, me voy a ir a Alemania a trabajar un año, pero vuelvo al año. Oiga, sí. Yo al año quiero mi vivienda porque la voy a necesitar para volver a vivir en Madrid. Pues todos esos derechos en los contratos de vivienda son irrenunciables. Uh-huh. Las cláusulas que digan que se renuncia a esos derechos se tienen por no puestas. En cambio, en los contratos de uso distinto de vivienda, los de locales, son renunciables. Si yo renuncio al derecho de adquisición preferente, pues es renunciado y, por tanto, se le puede vender la vivienda a quien desee. Uh-huh. Que esto que parece, porque luego nos dicen, no, pero claro, hay que respetar el contrato de arrendamiento. El nuevo comprador se subroga en la posición del arrendador. Correcto. Pero cuidado, porque con la última modificación, para que esto sea así, tiene que estar inscrito en el registro de la propiedad el contrato de arrendamiento. Por lo tanto, ese contrato de arrendamiento tendrá que ser firmado en escritura pública, es decir, ante notario, y luego llevarlo al registro de la propiedad para inscribir que en esa vivienda hay un inquilino. Si no es así, el nuevo comprador no tiene por qué subrogarse en el contrato de arrendamiento y puede desahuciar al inquilino. Es importante porque si en un contrato de uso distinto al de vivienda hemos hecho obras, lo que hablábamos, me he gastado 100.000 euros para adecuarla a bar irlandesa, a una taberna irlandesa, y resulta que venden la vivienda porque yo he renunciado al derecho de adquisición preferente y yo no tengo ese contrato inscrito en el registro de la propiedad, aunque tenga esa duración garantizada en contrato, tampoco me va a servir porque el nuevo comprador no tiene por qué subrogarse en la posición del arrendador al no estar inscrito en el registro de la propiedad este contrato de arrendamiento. Por tanto, es importante no solamente que esté consignado o que quede esta cláusula explicitada en el contrato, la duración, sino que además inscribamos cuando nos estamos jugando tanto dinero en el registro de la propiedad. Al final, ser preventivos es barato, aunque nos cueste la escritura notarial y los honorarios del registrador de la propiedad, pero sale barato porque estamos asegurando que nuestra inversión en esta obra nos va a poder permitir rentabilizarla y recuperarla.
Siempre lo decimos, más vale que sobre que no que falte a la hora de escribir y a la hora de que quede constancia todo por escrito en esos contratos. Andrés Vilacova, abogado de ADPROBI, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo
fuerte. Buena semana. Recordamos ese teléfono también para consultar cualquier duda que tengáis en materia de vivienda a ADPROBI. Es el 902-362-952, 902-362-952. Os recuerdo también que si queréis plantear cualquier tema en relación a esta materia, nos podéis escribir un correo electrónico a hoy@ondamadrid.es o nos podéis llamar a nuestro número de teléfono, el 91-512-8400.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Y a esta hora, pues queremos compartir con todos vosotros además una herramienta útil para intentar ayudaros cuando nos intentan tomar el pelo o darnos gato por liebre o como queramos decirlo. A muchos de vosotros seguro que os han penalizado, por ejemplo, por cambiaros de tarifa de móvil, o os han mareado cuando vuestro vuelo se ha retrasado, o tal vez os habéis encontrado cuando actualizáis vuestra cartilla o consultáis vuestro saldo en internet que os han pasado una comisión abusiva.
Cabrearse, ¿eh? Sí. Maldecir, sí. Desahoga. Sí. Pero a la larga no resulta efectivo.
No, solamente claro, pues eso. Nada, nada. Te quitas el estrés.
Tenemos que reaccionar, tenemos que reclamar, respirar hondo, ¿por qué no? Y ponernos a la tarea, porque hay que moverse por mucho que nos digan siempre aquello de, buah, no te va a servir de nada, ¿para qué vas a seguir adelante? Te van a marear, mucho papeleo, mucha llamada. Con la intención de simplificar y que el desconocimiento no nos paralice, el agente de ADICAE ha puesto en marcha un cuaderno de reclamaciones. Así lo han llamado, cuaderno de reclamaciones, donde se recogen todos los abusos en los grandes temas de consumo.
Sí, en total 24 modelos de reclamación que nos encontramos en ámbitos como la compra de bienes y contratación de servicios, la telefonía e internet, energía, transporte, viajes, bancas, aseguradoras. Se puede consultar de manera gratuita. Tan solo hay que hacer un doble clic, así lo leemos y lo podemos descargar a través de la página web de ADICAE. Antonio Pulido es su vicesecretario general. Muy buenos días, Antonio.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal?
Una ayuda importantísima esta que nos vais a dar a todos los consumidores, porque es verdad que a veces nos perdemos, ¿no?, a la hora de saber cómo redactar algo que puede ser sencillo, se nos puede complicar.
Sí, efectivamente. Se trata de documentos muy sencillos que incluso podríamos verbalizar, pero por el mero hecho de parecer algo mucho más complicado, ese paso primero no lo dan los consumidores y es importantísimo que reclamemos porque en la mayoría de los casos tenemos la razón y recuperamos y parte del dinero que se nos ha defraudado con una mala práctica.
Antonio, además, este cuaderno cumple una doble función, ¿no? Bajo mi punto de vista. Nos lo ponéis fácil, porque muchas veces tenemos ahí esos modelos, esas cartas de reclamaciones, esos escritos con hay que rellenar nuestros datos personales y luego, pues nada, ya tenemos el texto copiado con todo ese lenguaje que a veces no sabemos si lo vamos a saber expresar correctamente, poniendo los puntos sobre las íes, por una parte. Y por otra parte, nos informáis porque a veces desconocemos, ¿no?, algunos abusos todavía.
Sí, efectivamente. El primer punto quizá para conocer es qué derechos tenemos en todos los sectores. Es decir, desde sectores de telefonía, que es el que más reclamaciones tiene, hasta los nuevos sectores de internet, nuevas tecnologías, comercio electrónico, desde luego electricidad, luz, transportes, etcétera. Primero conocer qué derechos tenemos, saber también que detrás de esos derechos están las asociaciones de consumidores,
claro,
como garantía de la consecución de estos derechos, y también instituciones públicas, como son las oficinas municipales de información al consumidor y los sistemas arbitrales de consumo.
Alguien, por ejemplo, ¿no?, hablando del tema de la telefonía, ¿no?, el sector que siempre conlleva más reclamaciones, mucha gente, a lo mejor, pues nada, ha tomado como habitual que puede ser, que es así, que han cambiado las cosas, que hay que pagar porque nos llegue a casa, ¿no?, esa factura de papel, y eso nos contáis que no.
No, efectivamente. Y además es muy fácil hacer esas reclamaciones, simplemente poner nuestros datos ante esta situación y reclamar, primero que saber dónde tenemos que reclamar, porque a veces nos perdemos en esa maraña. Y es muy importante saber que en este caso, por ejemplo, de la telefonía, tenemos que reclamar ante el servicio de atención al cliente de nuestra operadora, pero si en un mes no hemos recibido respuesta, como suele ser habitual, tenemos otras vías, como son las juntas arbitrales de consumo y la oficina de atención al usuario de las telecomunicaciones del Ministerio de Industria.
Y ahí ya sí que nos hacen caso, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Que
deberían. Decimos,
¿para qué si cuando reclamo a la empresa me ignora?
Efectivamente, pues muchas veces no tenemos otra alternativa que puentear a la empresa, ¿no? Es decir, subir al organismo superior, institución pública, ¿no? Que quizá, y en muchos casos, sobre todo el arbitraje de consumo, en el cual ADICAE participa a través de las juntas de arbitrajes, aquí en la Comunidad de Madrid concretamente, y en el Ayuntamiento de Madrid, se pueden resolver muy fácilmente y de forma gratuita reclamaciones sobre el tema de telecomunicaciones. Y en la mayoría de los casos, desde luego, la inmensa mayoría, se le da la razón a los consumidores porque estamos cargados con muchos motivos.
Bueno, ya que estamos con el tema de la telefonía, ¿vale, Antonio?
Venga,
estamos
cosas.
Observando el cuadernillo para que la gente vea lo práctico de vuestra iniciativa. Hay que recordar que, vale, nosotros suscribimos un contrato con la compañía, tenemos la permanencia, porque a cambio nos han dado un terminal, un móvil, nosotros hemos aceptado, nos convenía, estas cosas, pero es que cuando se acaba esa permanencia, amigo, que el móvil es nuestro, que nos lo tienen que liberar y además de manera gratuita.
Sí,
efectivamente, y no nos pueden cobrar nada. Es decir, incluso ha habido varias declaraciones públicas por parte de instituciones, pero muchas veces estas empresas de telefonía, quizá porque su arma más fundamental es divide y vencerás, tratarnos de uno en uno y contarnos que efectivamente nos tienen que cobrar por este motivo, pues hacen de las suyas, ¿no? Por eso es muy importante, repetimos, no ir solos, es decir, saber que tenemos organizaciones de consumidores detrás, actuar colectivamente, las instituciones públicas, etcétera. Es decir, si vamos de uno en uno como ovejas a... y creer que es lo que nos dicen en la ventanilla o en los bancos, que eso ha pasado mucho, nosotros también tratamos mucho el tema de los de las entidades financieras, pues desde luego nos confundirán y creerán hacernos creer que desde luego tenemos que pagar, y no es verdad.
Evitar la reclamación es más fácil dependiendo de qué sector, Antonio, es decir, yo si tengo, por ejemplo, un problema con mi compañía de teléfono, siempre tengo que llegar a presentar el escrito, es decir, me marean. Sin embargo, si voy al banco, yo puedo ponerte un ejemplo, y le digo, oye, mira, y es que me habéis pasado esta comisión, es más fácil que me la quiten directamente, a lo mejor en ventanilla o en la mesa, y no tenga que dar el paso a la reclamación, o esto da igual.
Sí, dependiendo de las circunstancias y de los bancos, se ha dado circunstancias, sobre todo cuando son cuestiones un poco más más gravosas, como fraudes o abusos, como el tema de las preferentes, etcétera, donde era imposible cualquier tipo de interacción con los empleados de la sucursal, ¿no? Es decir, que si son para cuestiones pequeñas, nosotros desde AICAE siempre decimos, hay que ir a intentar negociar y hablar con el banco, en este caso con la entidad financiera, que nos eliminen las comisiones. Y en muchos de los casos lo conseguimos, en muchos de los casos los conseguimos. Y solo se nos aplican si somos aquellos clientes que, digamos, dóciles y que no hablamos ni reclamamos. En el momento que ya no somos ese cliente dócil y que concibe por parte del banco, en este caso, que solemos reclamar y sabemos cuáles son nuestros derechos y que tenemos bien medida qué comisiones nos cobran, ya nos aplican otro rasero, y por lo tanto sí que es importante. En otros servicios de suministros, como puede ser telefonía, etcétera, etcétera, donde no tenemos tanta capacidad, pues es más difícil. Pero yo les aseguro que en cualquier caso, en el momento que hagamos una o dos reclamaciones, van a saber, se van a medir muy mucho de que ya no hagamos más, aunque en muchas ocasiones a veces es reiterado que los errores se producen, sobre todo el tema de las eléctricas, con errores en la facturación que llegan incluso a pasar durante años y no se solucionan.
Entonces esto va más por empresas que por sectores, ¿no? Sí. Según la empresa que topemos.
Sí, efectivamente, pero que en cualquier caso saber que tenemos que negociar lo primero, de una manera incluso verbal, pero por supuesto en el caso de compañías un poco más grandes, de la manera escrita es una forma muy efectiva y además sencilla, sobre todo con este cuaderno de reclamaciones, para poder hacer llegar nuestra voz.
Sí, es que las palabras se las lleva el viento.
No, claro, claro. Y que es muy sencillo, Antonio, encontrar y hacerse con el cuaderno, ¿verdad?
Sí, a través de nuestra página web www.adicae.net pueden descargarse el cuaderno de reclamaciones de una manera gratuita y utilizarlo, y yo además diría, pásalo.
Muy bien.
Seguramente muchas de estas cuestiones en España somos uno de los países con unas mayores facturaciones en telefonía, con como hemos visto en las eléctricas, con mayores tarificaciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué sucede esto en España y posiblemente en otro país no? Pues porque estamos poco habituados a ser críticos, incluso a ser solidarios, ¿no? A transmitir estas informaciones, ¿no? A nuestros compañeros y decir, pues esto me ha sido útil a mí, tenerlo en cuenta, etcétera, etcétera. Y también porque el tema de las asociaciones de consumidores es muy importante. Por ejemplo, pongo el ejemplo de Holanda, donde el 10% de los ciudadanos forman parte de asociaciones de consumidores. Y eso supone que Holanda, en el momento que haya algún problema de consumo, de facturación, a nivel que pueda estar pasando a varios ciudadanos, pues se pueda resolver con un telefonazo al gobierno, ¿no? Y eso es la fuerza colectiva que intentamos tener, ¿no? Pero lo primero que tenemos que hacer es educar y que los consumidores sepan cuáles son sus derechos y cómo empezar a reclamar.
Que me ha preocupado a mí esto que has dicho, que somos muy conformistas, entonces.
Sí, parece ser que efectivamente no solo somos muy conformistas, sino que a veces también por parte de las instituciones públicas no se nos ha educado lo suficiente, aunque en el caso de Madrid se está haciendo una labor muy importante, ¿no? Lo que sucede es que tenemos que ser conscientes de ello, tenemos que ser conscientes de los derechos y, repito, saber que es muy fácil, que con simplemente rellenar 2-3 datos a través de estas reclamaciones podemos hacer valer nuestros derechos. No es un mundo, nos hacen creer que casi que por 2 euros no voy a reclamar, o por 1 euro, o por 50 céntimos. No, no, debemos hacerlo incluso por estas cantidades, porque euro a euro, imaginaros si somos 45 millones de españoles, la cantidad de dinero que sacan de nosotros a través de prácticas fraudulentas.
Desde luego que sí. Bueno, pues vamos a tener esos datos ahí previstos,
claro.
Vamos a actuar y vamos a utilizar esta herramienta que nos dais desde ADICAE, que es muy sencilla y que la verdad es que yo creo que nos va a dar ese empujoncito que necesitábamos para empezar a coger un poco las riendas de nuestra
vida
y reclamar.
Además, el archivo no pesa, ¿eh? ni ocupa ni nada, así que lo puedes que vaya ahí de ordenador en ordenador,
nosotros
memorias, USB.
Nos lo hemos descargado y nos lo hemos dejado guardadito,
sí.
Exacto, por si lo vamos necesitando los miembros de este equipo, el de hoy en Madrid. Antonio Pulido, vicesecretario general de ADICAE, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Antonio, que por cierto, ¿no? En materia de consumo,
¿sí?
Hay que recordar que el Ayuntamiento de Madrid ha iniciado además una campaña a través del Instituto Municipal de Consumo para controlar e inspeccionar,
¿sí?,
los gimnasios para proteger los derechos de los usuarios establecidos en la legislación vigente.
Y lo va a hacer desde este mismo mes, el de enero, y hasta el próximo julio. Vamos a encontrarnos con 8 inspectores técnicos de calidad de consumo que van a visitar 200 gimnasios para comprobar si cumplen o no con la normativa,
claro,
de consumo en los servicios prestados y en los productos que ofertan en sus instalaciones, que te pueden vender.
La
que
moto.
Esto es una maravilla,
claro.
Efectivamente, y luego llegamos y en ese gimnasio nos encontramos con un par de bicicletas y poco más.
Claro, claro, van a inspeccionar, van a controlar que la publicidad, esas leyendas exhibidas, pues no inducen a error y que respetan los derechos del consumidor, así que también van a estar pendientes de que estén a disposición de todo el público los precios de los servicios prestados,
uh-huh,
y el libro y las hojas de reclamaciones, ¿eh? Porque muchas veces nos ofrecen además los gimnasios esa publicidad de,
uh-huh,
por ejemplo, servicio personalizado, ¿no?
Sí.
Les vamos a poner
un entrenador personal.
Entrenador personal o seguimiento de su entrenamiento. Y
sí,
luego llegas allí y preguntas algo y ni te hacen ni caso.
Efectivamente, porque no te saben contar. Sí.
Secador de pelo los servicios. Y como no te sople de al lado,
o se estropean. Que en caso de que en ese gimnasio además se vendan productos, como puede ser ropa, como puede ser accesorios deportivos, productos relacionados con la alimentación, se va a verificar que vayan correctamente etiquetados y etiquetados,
sí,
y que, por
sí,
supuesto, veamos el precio, que no sea aleatorio, que te digan que son 30,50. No, yo quiero verlo. No vaya a ser que a cada uno nos cobréis una cosa.
Por cierto, la campaña anterior, la del año pasado, ¿no?, de inspección de gimnasios, que se realizó, de hecho, el año pasado, la última campaña se realizó en 2010, se visitaron 235 establecimientos,
uh-huh,
y se detectaron irregularidades en 102.
A mí me da esto un porcentaje elevado, ¿eh?
43,4%.
Pues a ver qué es lo que sucede en esta nueva campaña. Recordamos, desde este mes de enero y hasta el próximo julio, 8 inspectores técnicos de calidad y consumo van a visitar 200 gimnasios para comprobar si se cumple o no la normativa.
Señor azul, que sin contemplación.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
11 y 35 minutos de la mañana, los de hoy en Madrid. Actualizamos ahora la información, vamos a ver por dónde van esas claves informativas del día que luego nos van a ampliar a partir de las 2. Nieves Ortiz, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Responsable de informativos de Onda Madrid. ¿Por dónde empezamos?
Pues mira, si os parece, vamos a empezar en la Asamblea de Madrid, porque
sí,
tenemos allí un par de asuntos pendientes. Uno de ellos es la Diputación Permanente, que desde las 10 de la mañana están debatiendo allí en el hemiciclo. Entre otros asuntos, se estudia la solicitud por parte de los socialistas y de Izquierda Unida de convocar un pleno extraordinario en el que se tramiten dos proposiciones no de ley instando al gobierno a paralizar y retirar la reforma de la ley del aborto. Es decir, ajá, que la política nacional también se cuela.
Se traslada en la regional.
Efectivamente. Bueno, también se van a analizar las peticiones que hacen los grupos de la oposición para que comparezcan varios consejeros, entre otros Salvador Victoria, al hilo del proceso de privatización del canal de Isabel II, y también el titular de Sanidad, Javier Fernández Laschetti, para que informe sobre las medidas a adoptar después de que los recursos sobre la externalización hayan vuelto a los juzgados de origen. En definitiva, son asuntos de calado en nuestra región que se debaten, como digo, en esa diputación permanente, y veremos si prosperan o no, si se celebran luego plenos extraordinarios o si se quedan simplemente ahí en la diputación. Pero, de momento, vamos a esperar, así que después en el informativo se lo contaremos.
Y los trabajadores de Coca-Cola de Fuenlabrada tenían previsto, ¿no?, acercarse a la Asamblea de Madrid y hacerse oír y ver.
Sí, allí están. Hemos podido escucharles en el boletín informativo los empleados que temen por sus puestos de trabajo, ¿no?, y que han pospuesto hasta el viernes la huelga indefinida que tenían previsto iniciar hoy. Van a esperar a esa mesa de negociación, se reúne mañana, también se reúne el jueves, y entre tanto lo que están intentando es recabar apoyos políticos, ¿no?, para conseguir entre todos paralizar ese ERE que consideran injustificado y que es una amenaza, por supuesto, para muchos de los puestos de trabajo con el cierre de la planta de Fuenlabrada. Así que, bueno, también hay que ir viendo cómo evoluciona este asunto del que estamos también contándoles. Metro de Madrid hoy es noticia.
A ver, ¿por qué? ¿Qué pasó?
Pues mira, el presidente de la comunidad, Ignacio González, está asistiendo a la carga, es la mudanza, ¿no?, del primero de los 73 coches del suburbano que van a ser trasladados a Buenos Aires. Y es que los argentinos nos han comprado convoyes, hay 73, como digo, coches, por un valor cercano a los 28 millones de euros. Hoy es, como les cuento, esa primera carga y allí estará Ignacio González para supervisar que todo esté en orden y contando las bondades de nuestro metro, que son muchas y que además se exporta, que
somos
esto
referente.
Es una buena señal.
Eso es cierto.
Muchas son las visitas que nos hacen a lo largo del año delegaciones de todo el mundo para conocer in situ cómo se trabaja no solamente las tuneladoras, el proceso, sino incluso el día a día, el fluir, ¿no?, del metro de Madrid.
Tenemos unos de los mejores metros.
Sí.
Del planeta.
Oye, yo recuerdo que sigue abierta esa tienda merchandising del Metro de Madrid, que estuvimos, ¿te acuerdas? Contando a los oyentes la inauguración, que para los que les guste todo, cualquier objeto con algún motivo del metro, que ahí lo podéis encontrar.
Efectivamente. Bueno, igual alguno va a reflexionar, no sé, en el banco que han puesto en Sol. Según...
El banco para sentarse.
A ver.
Vale.
Esto es un banco con el que quieren experimentar la reacción de los turistas y los madrileños al sentarse en él, descansar, o igual pasan de largo, no lo sabemos. Bueno, si les causa curiosidad esa presencia. Todo viene, ¿os acordáis de ese proyecto, esa consulta ciudadana, ¿no?, que se puso en marcha para saber qué hacer en la Puerta del Sol?
Y decían efectivamente que les gustaría tener lugares en los que sentarse, banquitos,
para
más
socializarse.
Árboles. Efectivamente, para que sea un punto más de encuentro y no solo de paso que todos vamos corriendo.
Has dado en el clavo. Es lo que destaca el Colegio de Arquitectos de Madrid. Se necesitan más bancos y se necesitan más sombras, más árboles. Es la petición popular.
Es que cuando empiece ahora mismo el solecito que hay, nos viene bien porque estamos en invierno, pero tú imagínate en pleno mes de agosto.
¿Cuántos no hemos quedado en el Oso y el Madroño con
a la solanera,
¿no?,
con 40 grados?
Bueno, pues hoy es un experimento. Vamos a ver la curiosidad de la gente. Igual algunos hacen una selfie esta, como los autorretratos
es
que
verdad.
Se llevan ahora,
un
¿no?
Un selfie que
yo
es
estuve
hacerse
aquí.
Una foto con el móvil o con la cámara a uno mismo.
Pasar se lo vamos a contar. Porque, claro, ese banco está instalado desde esta madrugada, va a estar 24 horas y el Colegio de Arquitectos, como digo, va a hacer un seguimiento exhaustivo para ver esa reacción, que es lo que ellos quieren saber,
me gusta,
¿no?
Pero yo habría puesto más de un banco. Solo
de momento uno
como muestra lo veo poco.
Pues
alguno
uno
más, porque lo mismo hay quien dice, a ver si me voy a sentar aquí y pasa algo, esto es una trampa, que solo hay uno en toda la plaza, en toda
pues
la puerta, no
esa
sé.
Ese
o hay
es el
cola para sentarse
ver,
en el banco.
A ver qué pasa. Se lo vamos a contar también aquí y además vamos a hablar con el Colegio de Arquitectos.
Claro.
Que son la voz autorizada, ¿no?, en el experimento que lleva su nombre. Bueno, muy cerquita, en la Plaza de la Villa, seguimos las ruedas de prensa previas al Pleno del Ayuntamiento de Madrid que se celebrará este miércoles y también dicen oliendo un poquito así a comida, ¿no? ¿Ah? Qué bien huele.
Huele,
me llega hasta aquí,
me llega. Y además que nos llega de distintas partes del mundo, ¿eh?
Es como
por ejemplo.
Un poquito exótica, ¿no?
Sí.
Es verdad, así es Madrid Fusión.
Claro.
Me olía como a especias.
Es lo que tiene, ¿no? La fusión de todas las nacionalidades de todo el mundo y que además están aquí. Después de Fitur se ha quedado la gastronomía latente también con esos nuevos modelos de negocio, aquellos que están dando la vuelta al negocio tradicional de la restauración en el mundo, ¿no? Es uno de los ejes de esta nueva edición de Madrid Fusión, que abre hoy sus puertas y que por primera vez va a unir la innovación y la tradición en los fogones. Veremos algunos detalles
esto, ¿no?
Sobre esas
que
recetas.
Que se informe sobre el modelo de negocio, porque si no, al final tiene que aparecer chicote en tu local para arreglar
para poner
la
orden.
Cosa, claro.
Menos mal que no viene a mi casa, chicote, ¿eh? Que si no, madre mía, no sabría por dónde.
Yo creo que a todas nos daría pánico que llegara a nuestra casa. Imagínate que le tienes como invitado, de repente. Que voy a ir con un amigo, que es chicote. Y te quedas tú como diciendo, por Dios, a mi cocina que no entre. Y vamos, yo que creo que directamente iría a comprar algo, porque seguro que no le iba a gustar lo que hiciera.
Yo le dejaría a él que hiciera lo que le saliera del gorro. Sí, sí.
Entra aquí, tienes la cocina, haz lo que quieras.
Chicote, un abrazo, un beso.
Un abrazo,
de
sí.
Carabanchel, a medio mundo, porque va a viajar también a Miami a solucionar también negocios.
También, ¿eh?
Sí, está.
Ay, este hombre
está
no para.
¿Tendrá
chicote
de perro? No sabemos.
Ay, no lo sé.
Yo por el barrio no le veía pasando el perro. La verdad, ahora no caigo. Ni a su madre tampoco, ¿no?
Bueno, no lo sabemos. En cualquier caso, vamos a hablarles también de los canes, porque estaremos en Tres Cantos. Resulta que el alcalde, Jesús Moreno, ha emitido un bando en el que comunica a todos los vecinos las zonas y los horarios especiales en los que los perros, a excepción de los considerados potencialmente peligrosos, van a poder permanecer sueltos, siempre acompañados por supuesto de su propietario o responsable. Es decir, que por decreto de la alcaldía, los horarios y zonas especiales quedan de la siguiente manera. Luego les vamos a dar más detalles, pero así a grosso modo, en invierno, desde las 8 de la tarde hasta las 9 de la mañana, y en verano, desde las 10 de la noche hasta las 10 de la mañana,
el resto del día podemos salir a pasear con nuestro perro, pero tendrá que ir atado. Tendremos que llevar unido a nuestra mano.
Bueno, esto es una demanda vecinal de antaño, ¿no? Que venían solicitando que se flexibilizase la ordenanza que había actual. Y bueno, el alcalde se ha hecho eco, ha cogido el guante y ha dicho, venga, vamos a ponerlo negro sobre el blanco y después vamos a conocer más detalles y también cómo lo han acogido el resto de los vecinos de la zona. Bueno, sí, está bien, está curioso. En páginas de sucesos tenemos a dos individuos en Collado Villalba que alquilaban a inmigrantes viviendas ocupadas de forma ilegal. Por el alquiler pedían 400 euros, lo que hacían era que forzaban las cerraduras, ¿no?, para hacerse de los inmuebles y una vez dentro los ocupaban inmediatamente y después los alquilaban.
Y luego lo alquilo.
Hacían negocio de la ocupación.
Qué fuerte.
Y de eso también les vamos a hablar en Collado Villalba. Llamamiento rápido de los hospitales de Madrid, porque se necesita con urgencia sangre de nuevo de los grupos cero negativo y B negativo.
No
que lo sepan.
¿Okay?
Bueno, y después también vamos a hablarles, vamos a analizar un poco la avería del Airbus en el que viajaba el príncipe don Felipe.
¡Qué nervios! Me ha dado cuando yo me he enterado de esto.
Van dos fallos en 2 meses. El aparato en vuelo hacia Honduras tuvo que volver a Santo Domingo. Estaba haciendo una escala después de que se detectara una avería en la sonda del depósito de aceite de uno de los motores. Defensa descarta sustituir la nave pese a los incidentes y, como digo, y tú decías, apuntabas Sergio,
sí,
es el segundo fallo del avión.
No, comentaba la otra vez y lo escuchábamos en los micrófonos de Onda Madrid cuando pasaba otra vez en Torrejón, ¿verdad?
Sí.
Comentaba el príncipe de en todos los años que llevo esto no me había pasado nunca, ¿no? Algo
mira
así.
Ahora...
No me acuerdo cuál era la frase exacta que decía, ¿no?
Sí, pero que nunca efectivamente.
Y ahora,
había
pues en cuestión de meses.
Así. Dos veces.
Sí, dicen los expertos que esto no hubiera podido ocurrir a cualquier avión pese al mantenimiento que tiene. Porque,
ya,
bueno,
hombre, me imagino que estará bien mirado. Sí. Estamos hablando de un avión en el que viaja
el futuro
sucesor.
Sí, sí, pero que es cierto lo que apuntabas también, que, en fin, decía, no me ha pasado nunca.
Eso,
y ahora,
con todos los años que
mira que
aquí.
Como le coja miedo a volar, a ver qué hacemos con la cantidad de datos que tienen en distintos puntos del planeta.
Pues
seguro que
subirse.
No. Seguro
que ya, no. Pero tendría que intentar superar esos miedos. Hay mucha gente que tiene miedo a volar y hay cursos precisamente donde los psicólogos
pues
te ayudan.
Que le apunten a un curso porque es su trabajo y tendrá que ir.
Otro que ha volado hoy a Roma es Mariano Rajoy, que junto con el primer ministro italiano Enrico Letta van a evaluar allí en la capital de Italia los avances de las economías de ambos países para superar la crisis y analizar la amenaza de paralización de las obras del Canal de Panamá, lideradas por empresas de España e Italia. Cumbre bilateral conjunta que además se retrasó debido a los actos de homenaje al expresidente sudafricano Nelson Mandela por ese funeral y que se retoman ahora, como digo, allí en Roma. ¿Hablará Mariano Rajoy de Alejo Vidal Cuadras? Porque uno de los históricos del Partido Popular
se va,
sí, después de 30 años militando en la formación, ha decidido que, bueno, lo deja, que tiene diferencias con la dirección, denuncia que sus intentos de discutir de forma constructiva y leal, dice, se ha topado varias veces con el silencio y la indiferencia, y eso es lo que le ha provocado que se vaya a la nueva formación que se llama Vox, en la que están, entre otros, Ortega Lara. Así que seguramente habrá reacciones sobre este asunto. Tenemos comisión permanente del PSOE y también tenemos, lamentablemente, que informarles de la muerte del poeta y escritor mexicano José Emilio Pacheco. Nos quedamos con una frase, fue ganador del premio Cervantes y falleció ayer a los 74 años. Frase, la lengua es mi única riqueza. Bonito,
buena,
¿eh?
Desde luego que es. Bueno, una buena
y
frase.
También riqueza de lengua y de ritmos, la que se ha vivido hoy en Los Ángeles.
Ajá,
porque
era noche de premios, claro.
Sí, se estaba entregando los premios Grammy y sonaba esto. Que te gusta rapear, ¿eh, Sergio?
¡Hombre! Está Sergio metido en el papel.
Sí.
Ahora tiene que salir eso.
Son buenos estos raperos, ¿eh?
Qué puestos os veo yo en esto del rap, ¿no?
Sí, sí. Ahora.
Efectivamente. Les ha quedado un poquito mejor a ellos, ¿eh, Sergio? No, no que tú no lo hayas hecho bien.
No pretendía,
pero
no
pretendía. Suena un poquito mejor.
El baile le ha quedado.
Del soniquete, ¿no?
El baile era perfecto. Ya, ya. Mírale, mírale. Bueno, el caso es que no me extraña que se le vaya a los pies porque...
Súbete los pantalones, Sergio.
No, que traigo unos gallumbos muy bonitos.
Claro, es que ya se me ha metido en el ambiente y le estoy viendo los calzoncillos, efectivamente.
Para eso me los he puesto, para que me los veas.
Pero no es tu forma de vestir.
Es que si no hay un rade por medio no me ve los calzoncillos ni de para atrás.
Claro, se empieza así a bajar un poquito el pantalón, en el caso como los Macklemore, ¿no? Que se han llevado 4 gramófonos ahí en los Grammy, empatando con Daft Punk. Es la edición número 56 de esos premios, en los que no han faltado actuaciones así destacadas. Paul McCartney, Madonna, Jay-Z y su mujer, Beyoncé.
Oh,
han actuado el matrimonio juntos, ha sido todo un show. Y además de Macklemore, como digo, Daft Punk han sido los grandes triunfadores de estos Grammy, que van a poner el broche al informativo.
Esa ha sido la mejor canción del año.
Sí, 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 sí.
Esto es la mejor canción del año. I could take some pro wings, make them cool, sell those. The sneakerhead to be like, ah, he got the Velcro. Whoa. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a comma. Bueno, pues con ritmo.
Sí.
Me despido para convocarles a las 2 de la tarde con Patricia Fernández y todo el equipo de informativos de esta casa, Onda Madrid. A ver qué pasa con ese Banco de Sol y otras cosas.
Es verdad, sí, yo estoy intrigado yo.
Pues yo me voy a ir a sentarme. Nieves Ortiz, gracias.
A vosotros.
Adiós.
Wearing a bird box, and I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Thank your granddad for donating that plaid button up shirt. Cause right now I'm up in her skirt. I'm at the Goodwill, you can find me in the Hamptons. I'm not stuck on searching in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammies secondhand and rock that motherfucker. The built-in onesie with the socks, I'm a motherfucker. I hit the party and they stop in that motherfucker. They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo.
Manolo Calderón, la música.
Manolo Calderón, la música. Muy buenos días y buen lunes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
estamos? ¿Qué tal fin de semana, Manolo? ¿Bien?
Bien, tranquilo. Bien, como siempre.
Sí, que sí.
Recargando
pilas.
Exacto.
Porque hay unos días agradables.
Comer un poquito, pasear un poquito, ver unas buenas películas, leer un poquito. En fin, esto que hacemos las personas mayores.
Y descubrir también nuevos temas, ¿verdad? Para
sí, eso y, siempre, eso siempre.
Y
eso,
ampliando el abanico del paso, ¿no?
Pero ¿quién iba a decir a mí que iba a contar yo un fin de semana tranquilo? Bueno, pues ahora los
oye,
puedo
de vez
contar.
En cuando apetecen.
Sí, no, es que nunca los tuve. Sí. Nunca tuve un fin de semana tranquilo en 30 años. Como pues mínimo, mira. Como mínimo. Me divertí, por supuesto.
De nuevo llega el lunes, de nuevo con la ayuda de Manolo nos fijamos en el calendario. 27 de enero.
27 de enero, vámonos al año 1972. Fallecía la cantante de gospel Mahalia Jackson. Había nacido en New Orleans en 1911 y en su infancia sus padres le enseñaron el camino de la fe religiosa. Su capacidad para cantar música sacra era tal que familias enteras iban a escucharla. Se negó a sacar su voz de la esfera religiosa, era un poco integrista, y rechazó siempre las invitaciones para pasarse a la música que llamaban en aquel momento profana. La música profana era el jazz y el blues, ¿no? Solo hizo una excepción en su vida, cuando grabó con Duke Ellington una canción, Black, Brown and Beige. Cuando su familia se fue a Chicago, se encontró con Bessie Smith. Bessie Smith, cuya voz sería una referencia en su profesión. Con Robert Johnson, el guitarrista, montó Johnson Gospel Singers, con el que recorrió América. Se unió a la causa de Martin Luther King y cuando lo asesinaron no quiso nada, saber nada más del mundo y se retiró de la música con una pena que la llevó en su corazón hasta el día de su muerte, el 27 de enero de 1972. Es la mejor intérprete de espirituales de todos los tiempos, Mahalia Jackson. We often fall on fear. Oh. Órgano, piano y voz. No hay nada más ahí. No hay truco ni nada más.
¿Y cómo suena?
Y el 27 de enero del año 1918 nacía en Mississippi el gran guitarrista Elmore James. Él compuso canciones como este Shake Your Money Maker, considerado el padre del slide guitar. Comenzó su carrera al lado del armonicista Sonny Boy Williamson hasta 1951, año en el que se decidió a grabar. Se fue a Chicago, en donde formó The Brown Duster, el primero de los numerosos grupos por los que pasó. Sus canciones han sido interpretadas por Jimi Hendrix, por Fleetwood Mac o ZZ Top, y ha sido una de las máximas influencias para Brian Jones, para los Canned Heat, para John Mayer o Steve Ray Vaughan. Murió en 1963 de un ataque al corazón. Elmore James. Y vámonos con otro cantante de la época, un poquito mayor, 12 años, no, un poquito más joven, mejor dicho. 27 de enero del año 30 nacía Bobby Blue Bland. They call it Stormy Monday. ¿Qué vamos a hacerle, no?
Madre mía.
Un cigarrito, una atmósfera oscura y un pianista ahí en el bar y tira película.
Tira millas.
Sí, yo me quedo aquí sentadita ya y no me muevo.
Ahí está. Nació en Tennessee y era cuando era conocido como el león del blues. Lo bonito de estos músicos, los que viven, todavía, si te vas a Estados Unidos, todavía te los encuentras tocando, ¿no? Y actuando. Y eso es una auténtica maravilla, porque están tocando delante de 12 personas, lo que para nosotros es un auténtico dios, ¿no? Para nosotros el dios es camarón, ¿verdad? Y para ellos, pues los dioses son otros. Bueno, pues este hombre se trasladó a Memphis en 1947, donde comenzó a mezclar sonidos de gospel, blues y rhythm and blues, uniéndose a The Bill Streeters, un grupo en el que tocaban nada más y nada menos que Johnny Ace, B.B. King y Junior Parker. En los años 60 competía con B.B. King por el cariño del público negro. Ambos le habían dado un toque urbano a su música, solo que B.B. King tocaba la guitarra como un endiablado, ¿no? Y además le habían metido arreglos de metales. Le fue bien hasta que se implantó la música disco y fracasó en su intento de reciclaje. Yo no me imagino a Bobby Blue Bland haciendo música disco.
No.
Lo intentó, ¿no?
Sí.
No obstante, entre 1985 y 2003 facturó discos muy respetables. Falleció el 23 de junio de 2013. Bobby Blue Bland. I kneel down and pray.
And this is what I say, baby. La parte ahí susurrada ha sido tremenda, ¿eh?
Sí, estos...
Sí, ha sido como...
Es que son...
Cuidadito que estoy aquí,
¿no? El 27 de enero del año 1944 nacía en Birmingham Nick Mason. ¿Quién es Nick Mason? El batería de Pink Floyd. Y vamos a escuchar la primera canción que grabó la banda. Una canción que se convirtió en 1965 en algo para avisar a los que estaban dispuestos a contratarlos. Pink Floyd. Arnold Lane had a strange hobby. Este Arnold Lane fue el primer sencillo de Pink Floyd lanzado en 1967. La canción fue compuesta por Syd Barrett y habla de una persona cuyo pasatiempo era ir a robar ropa de mujer a los tendederos. Este Syd Barrett que se ponía mucho, ¿eh? Y cuando Nick estaba en la escuela de arquitectura estudiando, formó en 1964 junto a Roger Waters, a Richard Wright y a Bobby Kloss la banda Sigma 6, que posteriormente, tras la marcha de Bob Kloss y la llegada de Syd Barrett, se convertiría en Pink Floyd en 1965. Nick es el único miembro del grupo que ha aparecido en todos los discos. Pink Floyd. Las variaciones de Pink Floyd a lo largo de su carrera son evidentes, ¿no? Y son notorias, vamos.
Sí.
Fijaros, este fue el primer single que grabaron en aquel año 1967, hasta sus últimas canciones, que no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Se nota la huella de uno de los grandes músicos que ha habido nunca en la música, como ha sido Syd Barrett. Y nos vamos a despedir en italiano.
Ah, venga.
Pero cantando un americano, ¿eh?
Ah, vale, venga, vale.
Y además, sorprendentemente, es el que es vocalista de Faith No More, Mike Patton. Nació el 27 de enero de 1968. Este es el cantante de Faith No More, que es capaz de cantar hardcore, de cantar creamcore, de cantar jazz, de cantar funky, de cantar hip hop, electrónica. Y así lo hizo cantando italiano en este disco Mondo Cane, que lanzó en el año 2010. Son 11 canciones del pop italiano de los años 50 y 60, interpretados junto a una orquesta de 65 profesores. Este Ore d'Amore está compuesta por el alemán Bert Kempfert, que fue el autor de Extraños en la Noche, que luego popularizaría más tarde Frank Sinatra, pero que antes había cantado un cantante que se llamaba Ivo Rovich. También ha sido vocalista de otras bandas. Su carrera comenzó con 17 años en el año 85 y en el año 89 recibió una invitación para unirse a Faith No More en sustitución de Chuck Mosley. La banda se separó en el año 98, aunque volverían años más tarde. Mientras tanto, Mike Patton no ha dejado de firmar proyectos, desde sus discos en solitario hasta bandas sonoras de películas independientes o hasta cantar esta Ore d'Amore en su último disco, bueno, su último disco no, en ese disco en italiano titulado Mondo Cane. Qué suerte tener tiempo para hacer lo que uno quiera y le convenga a lo largo de toda su vida, ¿no?
Es verdad,
porque
no,
este chico lleva ya desde el año 17 haciendo
lo que quiere, ¿no? Lo que le pide su creatividad.
Exacto. Ahora voy a cantar hip hop, pues canto hip hop. Ahora voy a cantar electrónica, pues hago electrónica.
Yeah.
Que me voy a Italia, me enamoro de los cantantes románticos italianos
pues
y soy capaz
también
de cantar casi como ellos, ¿no? Pero por lo menos lo intenta.
Pues ahí está.
Y esto es todo, amigos. Esto es todo, amigos.
De momento.
Pero mañana más aquí y por esta noche a partir de las 12 en El Paso.
Hoy es lunes.
Que no te dejamos librar.
Estaré,
queremos escucharte.
Se lo está pensando. Estaré. No,
todos los días.
Manolo, gracias.
Encantado.